Se cierra una página en la historia de Cuba y en la de la revolución. Se cierra el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba y Raúl Castro abandona la Secretaría General. Esperado. Pero desde la caída de Batista no habrá un Castro en el poder en Cuba. Todo queda en manos de Miguel Díaz-Canel y de ese comité central que ha sido elegido esta tarde el primer secretario del Partido Comunista de Cuba.
Hoy decimos somos Cuba, Cuba viva, y suena sencillo y fácil, pero qué difícil ha sido alcanzar y mantener la soberanía y la independencia en medio del cerco más feroz. El general de ejército continuará presente porque es un referente para cualquier comunista y revolucionario cubano.
62 años después, tras la llegada del comunismo a Cuba, los Castro abandonan la escena. Un momento oportuno para hablarte de la historia de esta familia y de los hermanos Fidel y Raúl, que han dirigido el país durante décadas con mano de hierro. Hacemos como cada lunes, Historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, la familia Castro, orígenes, son gallegos.
Son gallegos, el padre de los Castro, Ángel Castro, es un emigrante gallego a la isla de Cuba que vamos a decir que reproduce tantos otros hitos, tantas otras historias de éxito de aquellos que fueron a buscar las Américas. Ángel Castro parece ser que era un hombre inteligente, pues que supo ir hilando pues un empleo con otro empleo, se metió en el negocio azucarero, parece ser que incluso de las peleas de gallo, hasta llegar a ser un rico latifundista y pues tener unos hijos, sin embargo, muy comunistas con su segunda mujer, con Lina Ruz, que era de origen canario. Pero siempre, sobre todo, a los Castro se les ha vinculado con ese origen gallego que hizo que en tiempos de Fidel existiese esa especie de sintonía singular, incluso con un personaje tan contrario ideológicamente como Manuel Fraga.
Es verdad. A Cuba, bueno, como lo hablé con Franco cuando decía aquello de a Cuba ni
Cuba,
me la toquéis.
Exactamente.
Sí, sí. Oye, la frase la historia me absolverá. Cuéntame.
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir a julio del 53. Digamos que los Castro entran en la historia de Cuba con el fracasado intento de ellos y de otros revolucionarios de asalto al cuartel de Moncada. Termina con su detención y termina con su juicio. Y Fidel Castro, en general los Castros, tú lo sabes bien, son aficionados a los discursos un poco largos. Y digamos que el discurso de vindicación de su asalto en el juicio en el que Fidel fue condenado fue de 2 horas de duración. Que bueno, jueces pacientes. Y ahí es cuando Fidel vendió esa idea de que lo que he hecho quedará justificado por el futuro, la historia me absolverá. Que es algo que es una frase que luego los historiadores le hemos dado muchas vueltas, reflexionando sobre lo que quería decir Fidel. Yo crearé las circunstancias en las cuales yo seré el que escriba la historia y me absolveré a mí mismo, o los hechos, sin mi intervención, llevarán a mi absolución. En cualquier caso, esto de la historia me absolverá fue el primer momento de una trayectoria, la de Fidel y en general la de los hermanos, pues que, entre otras cosas, ninguna muy buena, pues tiene esos discursos de a veces 7 horas, 8 horas, que acababan con el más pintado.
¿Cuál fue el papel de ambos desde el punto de vista militar y técnico en la revolución?
Bueno, en el 53 los Castro y otros con ellos son condenados a la cárcel, en el 55 son absueltos, en el 56 ellos y otros, hasta sumar 82, los famosos barbudos, llegan a Cuba en el Granma, en el barco que da después nombre al periódico cubano partiendo desde México. Y en la revolución empieza a verse a dos personajes que son muy distintos. Tú fíjate que hay un momento, en 1958, en el que, lo sabemos a través del periodista español Enrique Meneses, Fidel amenazó con fusilar a su hermano cuando se hicieron públicas algunas cartas que intercambiaba Raúl con el Che Guevara, que ponían de manifiesto la vinculación claramente revolucionaria, comunista e izquierdista del régimen. Fidel no quería que eso se supiese porque no quería que todavía se le vinculase con el comunismo soviético y dijo, será mi hermano pero lo fusilo. Ya estaba claro que ahí había dos perfiles.
¡Qué buen rollito!
Buen rollo total. Fidel, sí. El mesiánico, el personaje con capacidad de arrastrar a las masas, el manipulador, etcétera. Y Raúl, pues quizás incluso si me fuerzas, pues más comunista de primera hora, que era el fiel ejecutor de las órdenes de su hermano. Perfil bajo, pero ojito muchas veces en la historia con los personajes de perfil bajo.
Te iba a comentar, yo tengo la suerte de conocer muy bien Cuba, pero el Granma, el barco, aparte del periódico que te dan por la calle, está metido en una inmensa urna justo en la placita, casi enfrente de la Embajada de España.
Tiene mucho. ¿Y tú sabes por qué, de dónde viene lo del nombre Granma?
¿No?
Pues es el diminutivo de abuela en inglés.
Claro.
Grandmother, grandma, con lo cual pues los cubanos tienen un periódico que se llama La Abuela. O sí, la yaya, si me permites.
Sí, mejor la abuelita. Sí, la abuelita.
La abuelita.
Es verdad. Oye, y otra curiosidad. Hemos hablado de Franco, hemos hablado de Fraga y hemos hablado de todos los demás. Fíjate, Felipe, el rey Juan Carlos, todos. Con Cuba es verdad que hay esa relación de amor. De hecho, fueron los últimos en irse, ¿no? Pero, ¿y ellos con España? Porque yo recuerdo cómo en el palacio, en la capitanía, en La Habana, existe el trono del rey de España todavía.
Trono que no se ha quitado y que cuando el rey Juan Carlos visitó esa sala por primera vez y se le ofreció sentarse, dijo, y ahí estuvo rápido y bien, no me puedo sentar porque tendrían que sentarse conmigo todos los españoles. Yo creo que Fidel, que es el personaje que define un poco el perfil de la familia, siempre tuvo esa sensibilidad especial con España, lo cual no ha evitado que haya habido choques. Pero yo creo que no se perdió en ningún momento esa percepción de España de la madre patria que comparten todos los cubanos. Hubo algunos choques incluso durante el franquismo, cuando el embajador español, ante unas acusaciones hacia España que dirigió Castro en la tele, se presenta en la televisión cubana a confrontar directamente con Castro. Y ha habido después otros momentos de tensión, dependiendo sobre todo del perfil político de los gobiernos que han existido en Madrid. Yo, sí, fíjate, si me pides que apure, yo diría que cuando se ha empezado a perder pie en nuestra relación con Cuba ha sido en los últimos años, cuando parece que algunos de los grandes momentos de la historia de la isla, la apertura de relaciones con los Estados Unidos, etcétera, a España la han encontrado con el pie un poco cambiado o sin haber sabido encontrar la tecla que tocar en sus relaciones muy complejas, porque es una dictadura comunista, nivel leyenda, con la isla de Cuba.
Este fin de semana Raúl Castro se ha despedido con un discurso a lo Castro.
Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista.
Yo reconozco que he ido a Cuba un montón de veces y cada vez que vas y vuelves vienes con el estómago encogido por lo bonito y lo españoles que son y por lo que te duele todo lo demás. Emilio, análisis del historiador. ¿Qué significado tiene la salida del último Castro de esa primera línea del poder? En un minuto, por favor.
Pues mira, Ángel, Miguel Díaz-Canel, el nuevo secretario general, ya ha dicho que él contará con Castro para las decisiones estratégicas.
Por ahora.
Mientras haya Castros, habrá Castros con influencia en Cuba. Pero poco a poco va cerrándose una etapa de la historia de la isla que, como tú muy bien apuntabas, es una historia desgraciada. El historiador que ve cómo el castrismo parecía que estaba agotado y a punto de extinguirse en muchos momentos, ha visto cómo ha conseguido sobrevivir a los avatares de la historia, pues no sabe decir qué es lo que va a pasar. Pero en este caso, compartiendo esa sentimentalidad contigo, solo desear un futuro más brillante y sobre todo en libertad para ese noble país que es tan cercano al nuestro,
sin
que
duda
es la isla de Cuba.
Lo importante son los cubanos, no quien esté al frente. Estoy de acuerdo contigo. Emilio San Francés, clase de historia, como todos los lunes. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.